Bien.
Pude viajar, nos trasladamos con otros profesores, bueno, en el caso nuestro, en autos particulares, financiado por nuestro propio bolsillo. Y bueno, y sí, la verdad que hemos vivido un momento muy, muy particular. Creo que fue una marcha histórica, muy conmovedora. Ayer, de hecho, me llamó un periodista también de Rosario, de T8, José Maggi, me preguntaba qué era lo que más me había conmovido. Y la realidad es que una de las cosas que más me conmovió en esa marcha fue la cantidad de carteles escritos con carteles muy personales
Sí.
en planchas de cartón con algún sostén, donde cada estudiante o cada graduado hacía referencia, pero de manera muy personal, a lo que había significado en su vida la educación pública.
Sí, como diciendo, yo participé, yo fui,
Sí, porque
yo estuve
aparte, claro,
dentro,
porque
soy porque.
digamos, claro, porque eran. Me detuve especialmente porque eran muy conmovedores, porque en realidad no fueron carteles en serie, ¿me entendés? Que en todo caso se pueden haber hecho para una movilización, sino que eran apreciaciones muy personales, donde todas eran diferentes.
Sí, a ver, Mariano, se veía, yo lo seguía a través de los medios lo que pasaba en Buenos Aires, se veía claramente esa cuestión de lo que vos decías, decir, ¿no? Que eran todos iguales, escritos iguales, del mismo color y con la misma fibra. Pero aparte de eso, también lo que se vio es que como había muchos jóvenes, había muchos adultos mayores que también demostraban haber pasado por la universidad pública, ¿no?
Por supuesto, muchas familias, muchos padres acompañando a sus hijos, que muchos eran primera generación de profesionales, porque de hecho yo soy primera generación en mi familia, y que hemos tenido la posibilidad, digamos, el pueblo argentino nos dio la posibilidad de poder, en mi caso, estudiar medicina veterinaria y ser médico veterinario. Y muchos, muchos docentes, también muchos docentes jubilados también, muchísimos. Así que bueno, fue realmente muy conmovedora. Yo creo que, digamos, además me parece que no era solamente un reclamo especialmente por una cuestión presupuestaria. Yo creo que ahí me da la sensación que se fue juntando un poco de también se fue acumulando, se fue tomando carrera, diría yo. También en función de otras definiciones que el gobierno nacional tuvo, a mi entender, medidas desafortunadas respecto a lo que es la educación pública. Decir que la educación pública le ha hecho mucho daño a la gente, decir que la educación pública le ha lavado el cerebro a la gente. Yo creo que ahí me parece que, digamos, han sido eso, digamos, algunas expresiones medio desafortunadas que, sumado en todo caso a un congelamiento del presupuesto, que en todo caso nosotros tenemos, sí, tenemos. Recién ayer nos avisaron que depositaron la cuota de marzo y efectivamente se hizo efectivo el pago ese famoso 70% de actualización que ellos habían anunciado. Me parece que ahí hubo. En la manifestación, repito, a mi humilde entender, se juntaron varias cosas.
Bueno, justamente ahí es donde quería apuntar con tu palabra en el programa, tratar de conseguir otras acepciones, otras definiciones, otros puntos de vista, más allá de lo que nosotros podemos leer en los medios de comunicación, y tener información de lo que sucede hoy. A ver. Hoy en la Facultad de Veterinaria, por ejemplo, ¿no? ¿El presupuesto 2024 es igual al del 2023?
Claro, o sea, el presupuesto 2023, vos pensás que en este caso el Congreso no aprobó el nuevo presupuesto para 2024, por lo tanto lo que hizo el Ejecutivo fue lo que se parece en términos técnicos, digamos, redireccionar las partidas, digamos, o el presupuesto, redireccionar el presupuesto 2023 hacia el 2024, por lo tanto el Gobierno Nacional a través del Ejecutivo tiene la discrecionalidad de actualizar o no, en función de obviamente de los parámetros y los criterios que ellos establecen, a distintas áreas del Estado para que en todo caso eso se vaya actualizando.
Bien.
En ese sentido hay dos andariveles, digamos, dentro de lo que es el presupuesto universitario. Uh-huh. Casi un 90% de la masa presupuestaria atiende todo lo que es la masa salarial, uh-huh. o sea, para que nuestros profesores, nuestro personal administrativo, técnico,
cobre
sus salarios,
sí.
que se actualizan y se actualizaban anteriormente en función de
paritarias
nacionales, uh-huh. y por el otro lado un 10% que tiene que ver con el monto del presupuesto que se nos asigna para que nosotros podamos llevar adelante un montón de actividades que tienen que ver con el soporte de funcionamiento para poder dictar nuestras clases, nuestros prácticos, llevar adelante las investigaciones, poder pagar el combustible para que nuestros
funcionar,
estudiantes puedan salir al campo.
Funcionar. Bueno.
Bueno, pagar los servicios.
Y eso este año se actualizó discrecionalmente por parte del Ejecutivo o no se actualizó, o ustedes reciben lo mismo que el año pasado.
No se actualizó y por eso, o sea, lo mismo el año pasado. Repito, esta información fresca, recién ayer nos llamó la secretaria financiera de nuestra facultad diciendo que la Universidad Nacional de Rosario había recibido la cuota de marzo, ¿sí? con el aumento del 70% que había anunciado ya el gobierno, pero que nunca había llegado, ¿se entiende?
Ajá.
Entonces, al día de hoy, ayer, se nos depositó la cuota de marzo con una actualización del 70%. Que, obviamente, lo que nosotros decimos que lo que han transmitido todos los rectores, ante una inflación anual de casi el 280%, que hoy tengamos una actualización del 70%, supuestamente van a actualizar otro 70% en mayo, sería un 140% de actualización, seguimos estando muy por debajo de lo que correspondería en términos de gasto de funcionamiento.
Bien, y con relación... Y
lo que más me preocupa a mí, Pablo, tiene que ver con lo otro, porque acá estamos hablando de gasto de funcionamiento, lo que a mí me preocupa es la falta de actualización salarial tanto de docente como de no docente, digamos. Nosotros hemos perdido casi el 35% del poder adquisitivo de nuestros salarios.
Mariano, digamos, eso está por demás de claro con relación a la falta de actualización. De hecho, es un tema que nosotros hablamos con la gente de COAD, Beatriz Introcaso, habitualmente bien, charla con nosotros, y sabemos que si ya es difícil arreglar una paritaria con el gobierno de la provincia, mucho más con el gobierno nacional, ¿no? Pasó con diferentes gobiernos y está sucediendo en este momento. Lo que pasa es que por ahí la discusión salarial es como que venía aparte de lo que era la cuestión presupuestaria para poder mantener edificios y poder mantener en funcionamiento las facultades. Por eso mis primeras preguntas fueron relacionadas a eso, que fue un poco un foco de conflicto bastante grande que tuvo mucha visibilidad a la hora de la marcha. ¿Vos entendés que el aumento del 70% se lo dieron porque hubo una marcha de 500,000 de personas en las calles?
El anuncio de esta actualización del 70% lo hizo el gobierno nacional, vos pensás que lo hizo un día antes del paro que había llamado la CGT. ¿Te ubicás? O sea, el primer paro que llama la CGT. Las universidades ya veníamos reclamando la falta de señales por parte del Ejecutivo de que en todo caso había alguna intención de actualizar. Bueno, cuando en ese paro de la CGT, un día antes el Gobierno Nacional anuncia que iba a actualizar un 70%. Nosotros ya veníamos reclamando en su momento. Yo lo que sí creo, repito, sí creo que, efectivamente el gobierno empezó a ceder de alguna manera y a tratar de dar algunas señales en función de, sí, efectivamente, de cómo se venía, despertando todas las universidades nacionales en función de que es efectivamente así. Si yo tenía que pagar en febrero del año pasado 1,5 millones de pesos de luz y a la facultad de veterinaria le llegó 4,5 millones de pesos de luz, efectivamente y empíricamente, si a nosotros no nos actualizaban los presupuestos, nosotros teníamos que cerrar. No hay una cuestión de especulación en el medio, ¿se entiende? Uh-huh. Entonces el dato es así, no es totalmente comprobable lo que estamos diciendo. Bueno. Y así podría ponerte ejemplo de gasto de combustible, por ejemplo. O sea, lo que a nosotros nos significa trasladar los docentes en el colectivo, en el minibús, en el Rosario Casilla, Casilla Rosario, el año pasado en términos de combustible estaba estimado, obviamente, en un monto. Imagínate con la inflación, imagínate con el aumento.
Hoy necesitas 5 veces más. Sí, 4.
Ya anunciaron un 9% más de aumento de combustible.
Sí, no, está clarísimo que un presupuesto de un año a otro en un país con la casi hiperinflación que tenemos es imposible que se sostenga. Pero está bueno poder hablar y plantear algunas cuestiones para empezar a derribar mitos, ¿no? Vos sabés bien que la política se mete dentro de las marchas y que termina a veces confundiendo un montón de cuestiones. Entonces mi intención es justamente sacar eso. Yo la consulta al decano de la Facultad de Veterinaria es la siguiente. El gobierno nacional, entiendo yo, que se dio cuenta después de la marcha del error que había cometido, principalmente en la forma de comunicar. Y coincido con vos que lo que explota no es solamente la falta de actualización de los presupuestos para las escuelas, sino también un montón de frases y de dichos y de cosas que se han comentado del 10 de diciembre en adelante. Se cansaron a través de diferentes voces oficiales, después de la marcha, obvio, después de la marcha, se cansaron de decir en los medios de comunicación que la universidad pública o que la educación pública jamás estuvo en riesgo, que lo que ellos hablaban era auditorías y todo eso. Ahora, digo, si eso se hubiera planteado distinto desde otro lugar, ustedes no, es decir, a nadie le molesta una auditoría en una facultad. Es decir, ¿vos cómo ves el tema de auditar los presupuestos?
Por ley, pero es que hay un error ahí. Nosotros por ley, ya lo dijo el rector, es así, nosotros por ley, primero, todas las universidades por ley tienen que tener dispositivos de auditorías internas. Y nosotros, además, somos auditados por la Auditoría General de la Nación, que precisamente está en manos de la oposición al Ejecutivo, por ley. Entonces, eso es lo que corresponde y a lo que hemos estado acostumbrados históricamente. Siempre. Entonces, digamos, para despejar eso, porque precisamente si no, parece como que en todo caso las universidades o quienes estamos al frente de la facultad...
Sí, se quejan de las auditorías.
No, por eso es algo... común y cotidiano dentro de los dispositivos de control propios que establece en el marco de la autonomía y la autarquía nuestra facultad de la universidad. Así que eso, lo que sí creo, en eso coincide un poco con lo que decía el rector, creo que ayer hizo esas declaraciones, sí creo que de alguna manera están poniendo esto arriba de la mesa tratando de deslegitimar, ¿sí?, un reclamo que es totalmente cierto, que tenía que ver con una cuestión presupuestaria que es empíricamente comprobable. Entonces, todo lo demás, nosotros estamos abiertos al diálogo, a la discusión, al debate, a mejorar lo que es de mejorar. Y además, vos lo sabés, Pablo, yo la verdad que no quiero, yo no sobreactúo, ustedes han visto de qué manera nosotros, desde que yo asumí, y pueden entrar en el Instagram mío personal, o el de la facultad. Ustedes han visto cómo nosotros hemos cuidado el mango, cómo nosotros hemos hecho honor y estamos orgullosos de cuidar cotidianamente nuestra facultad. Los otros días terminamos de inaugurar un baño más, estamos renovando, bueno, nada, un montón de cosas. Yo no tengo que sobreactuar nada ahora, porque lo hice desde que asumí como decano. He cuidado y cuidamos todos los días cotidianamente en un montón de aspectos de la Facultad de Veterinaria. Creo que le hemos puesto en el lugar que corresponde. Entonces, simplemente eso.
A ver, Mariano, si nosotros estamos hablando contigo es porque sabemos cuál es el trabajo que has realizado. Y aparte, justamente para poder hablar de esto, porque por más que lo demos por sentado, es importante hablarlo en un medio de comunicación. Y recién vos despejabas la duda acerca de las auditorías que ustedes ya tienen. Bueno, la gente no lo sabe eso. Nosotros no podemos darlo por sentado. Y está bueno que se aclaren un montón de cuestiones. Desde siempre aquí en el programa, yo tengo una postura puntual, política, que puede estar a favor, en contra de un lugar y de otro, pero en cuanto a la universidad pública, jamás dudé o jamás dudo en defender la universidad pública, porque aparte he estudiado. en todos ámbitos públicos. Pero está bueno poder aclarar eso, poder hablar.
Te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner otro ejemplo. Importante, importantísimo. Vamos a poner este ejemplo. ¿Vos sabías que se estaba construyendo el edificio?
Sí, claro que sí. Te iba a preguntar al final de la nota acerca de la obra que se estaba llevando adelante.
A ver, por ejemplo, ¿no? Porque he escuchado también algunas versiones, ¿entendés? A ver, primero, el crédito para que se otorgue, digamos, para que se empiece a construir el nuevo edificio de Facultad Veterinaria, es un crédito fundamentalmente internacional, ¿sí? Uh-huh. Es un programa que se llama Programa Nacional de Infraestructura, donde hay una parte que es un crédito internacional y además otra parte la ponía el Estado Nacional a través del Ministerio de Infraestructura. Y por ejemplo, cuando el Gobierno Nacional hace algunas consideraciones respecto de la obra pública, son bastante picantes, podríamos decir, las que hace, digamos, el presidente, que de todo lo que implica la corrupción en la obra pública. Por ejemplo, nosotros no la vimos ni pasar, digamos, nosotros no somos unidad ejecutora. Uh-huh. O sea, el decano no está al frente de la construcción del nuevo edificio. Lo único que hicimos nosotros fue llevarle la necesidad en su momento al Gobierno Nacional para que el Ministerio de Infraestructura nos dé el ok para que nosotros acercásemos un proyecto para que en todo caso aprobaran un proyecto de tal o cual característica con la facultad soñada que nosotros queríamos, y en función de eso después se activan un montón de dispositivos que tienen que ver con el llamado de licitación pública. ¿Sí? El llamado de licitación pública lo realiza fundamentalmente, no nosotros la Facultad de Veterinaria, sino el área de infraestructura de nuestra universidad.
Pero ¿por qué entendés vos o por qué te pones como protagonista en ese tema?
No, porque lo que estoy diciendo es que cuando vos decís que la gente no conoce y cree muchas veces que nosotros somos los que estamos al frente de las facultades, muchas veces los ejecutores de todo lo que pasa en nuestra facultad. Y hay otra trama que incluso tiene que ver con esto que vos me estás diciendo, de que la gente no conoce, en el caso, por ejemplo, de las auditorías, ¿sí? En el caso de las grandes obras públicas que llevan a cabo las universidades, ¿está? Hay una serie de dispositivos propios que se establecen a partir de la articulación de organismos internacionales, del Ministerio de Infraestructura de Obra Pública de la Nación, conjuntamente con la universidad. Entonces, esto también lo tiene que conocer la gente, porque si no la gente piensa que a lo mejor la obra se detuvo en la Facultad de Veterinaria y nosotros somos responsables de que se haya detenido la obra pública, la construcción del nuevo edificio.
Bueno, siempre viene bien, toda aclaración viene bien. Yo lo que creo son dos cuestiones distintas. Por ejemplo, dejemos de lado los extremos digo en cuanto a posturas políticas, ¿eh? O estoy totalmente a favor o estoy totalmente en contra. ¿Se puede encontrar un equilibrio? Sí, bueno, yo defiendo la universidad pública, no me parece mal que auditen los costos. Bueno, que vos digas al aire, o que usted diga al aire, perdón que lo te tutee a veces, que ya hay auditorías, que la AGN ya las audita, que esto es una práctica habitual, está bueno porque tal vez el ciudadano común no lo sabe. De hecho, yo no sabía que ya había auditorías internas que controlaban las universidades. Con relación a la obra pública en particular, solamente alguien que está muy descolgado del mundo puede pensar que el decano de una facultad maneja los fondos que vienen para una obra. Es decir, cuando se habla de corrupción, solamente alguien que viva dentro de un termo puede pensar eso. ¿Por qué? Por la sencilla razón que en la obra pública hay corrupción en la Argentina desde hace 50 años a esta parte, no me queda ningún tipo de dudas. Creo yo que hay muchísima corrupción. Que la obra pública es fundamental para seguir viviendo, también lo creo. Es decir, no es que hay que cortar la obra pública, sino que hay que cortar la corrupción. Pero la corrupción, siempre entendida desde el punto de vista de quienes definen eso en los ámbitos políticos correctos. Jamás uno podría pensar que un decano, no es que llega a una caja, Pablo, con plata y el decano, Pablo, le paga al albañil.
Bueno, si te lo estoy aclarando, yo te quiero aclarar. ¿Por qué? Porque precisamente la gente no sabe, ¿me entendés?, que si el edificio se detuvo, ¿de quién es responsabilidad? Lo quiero aclarar, porque aparte por eso te agradezco, porque sí he escuchado que nosotros en todo caso tenemos que ver con la paralización de la obra de la construcción del nuevo edificio, y como que muchos han entendido y entienden que en todo caso o pueden pensar que nosotros somos unidad ejecutora. Por eso aprovecho para aclarar de que nosotros no somos unidad ejecutora, lo que sí somos y fuimos y vamos a seguir siendo los responsables de haber presentado el proyecto, estar detrás del proyecto, estar permanentemente detrás de lo que implicó la, digamos, la puesta en marcha de la ejecución de la primera etapa. En eso sí soy realmente insoportable, pero sí, aunque vos me digas que nadie puede pensar que... No, sí, yo te digo que lo he escuchado, me lo han transmitido, entonces aprovecho claro, esto.
No, está bárbaro.
Porque aparte, ¿sabes qué, Pablo? Está muy buena esta charla, porque nosotros vivimos muchas veces intramuro, ¿me entendés? Un montón de situaciones que además a mí me gustó mucho durante estos años, precisamente generarte una política extramuro para que nosotros permeemos a Casilda y Casilda sea parte de nuestra vida, porque nosotros somos lo que somos gracias a un montón a los casildenses, ¿me entendés? Entonces, a mí me gustó mucho darle visibilidad a todo y permear mi facultad para que todo el mundo la conozca. Pero hay algunas cuestiones que es verdad y que es incluso esto es una oportunidad. Yo siempre decía, o sea, esto es una oportunidad para que nosotros también tengamos la palabra y que podamos contar, darle visibilidad, aclarar de qué manera funcionamos nosotros y de qué manera, en todo caso, nosotros somos responsables de llevar adelante el gobierno de una facultad.
Uh-huh. Es un poco, este espacio era para eso, porque uno... A veces, en este programa tratamos de no irnos con la diaria y tratar de profundizar algún tema puntual. Lo hacemos habitualmente, más allá del título que le contamos a la gente cuando se despierta. Y hablar con vos era un poco decir, bueno, yo deja de hablar el periodista en base a las noticias que escriben medios de un lado o del otro y hablan protagonistas. Y la gente después saca sus propias conclusiones. Así que con relación a lo que decías de la obra, está bueno, lo aclaramos. Igual le comento a la gente fuera, si a la gente le queda alguna duda, la corrupción en la obra pública está en la comisión o el político que termina definiendo qué empresa la agarra. Hay en un montón de lugares, pero no, que se queden tranquilos que los decanos no reciben la plata y le pagan a los albaniles. Eso, si va derecho. Es más, ni el albañil cobra, si va derecho.
Y para ser más objetivo también, y comparto el criterio que tenés, lo dije ya en varias entrevistas, la obra del edificio se detuvo ya en el gobierno anterior y nosotros veníamos reclamando en el gobierno anterior. La diferencia que hay ahora es que antes la obra se encontraba en un impasse donde estaban discutiendo la empresa con la universidad y con el Ministerio de Obras Públicas para redeterminar costos
por la inflación,
de lo que era la inflación. Uh-huh. Entonces, había ya sucedido en varios tramos de la ejecución de la obra. Se rediscutía, entraba en un impasse, se volvía a poner en marcha la obra. Bueno, la preocupación que hoy sí realmente ya tengo, y muy seria, que ya lo ha dicho el rector también, es la paralización total,
sí,
sumado a las definiciones de lo que ha dicho el presidente, que ha cortado de cuajo la obra pública y que, etcétera.
Sí, digamos, la diferencia es que antes la obra no se seguía porque quien la tenía que llevar a cabo no le daban los costos por la inflación que había. Hoy la obra no se sigue porque el gobierno dijo que no iba a haber obra pública, entonces tu miedo es que se paralice, que quede ahí vetusto hasta que cambie algún gobierno y que tome la decisión de volver a la obra pública.
Es que la verdad que en este escenario he perdido totalmente las expectativas porque además incluso lo han manifestado también todos los rectores, esto no lo estoy diciendo yo. O sea, el gobierno nacional ha... No sé qué palabra usar, pero no usar, quiero usarlo más políticamente correcto. Congelado, podemos así decirlo, el Programa Nacional de Infraestructura Universitaria. Bueno, de hecho está parada también la obra de odontología. No somos la única facultad. La Facultad de Odontología también no pudo terminar, ni pudo terminar el anexo. Está parado también el comedor del área salud de la Universidad Nacional de Rosario. Y están paradas un montón de obras.
Está parado el Jardín Colmenita en Casilda. Está parado el Jardín Colmenita en Casilda.
¿Depende de obras de presupuesto nacional?
Sí, entiendo que había parte que venía de presupuesto nacional.
Mirá,
sí. Bueno, no sabía. Está todo frenado. De hecho, vinieron a retirar materiales y demás. Y eso fue un tema que hablamos mucho en enero, cuando recién comenzaba esto. Hay un parate. La consigna supuestamente es bajar ese déficit, acomodar algunas cuestiones y después volver. De ahí en adelante lo que pueda pasar, bueno, no vamos a hacer futurología, no lo sabemos, claro. Y después podemos estar de acuerdo o no con los caminos elegidos para, para ya llevar adelante cualquier cosa. Ya que nombrás, Mariano, al gobierno anterior, pregunto, otra de las versiones que salió en muchos lugares es que el presupuesto universitario ya estaba congelado del 2022. ¿Es cierto? ¿Ustedes cobraron lo mismo en el 2023 que en el 2022?
No, se fueron actualizando algunas partidas. O sea, presupuesto diciembre, 2020, del septiembre del 2022, diciembre del 2022.
¿Cómo?
No te escuché.
No hablé de meses. Digo, a veces para justificar una postura u otra se dicen cosas. Sí. Bueno, se había dicho de que el congelamiento del presupuesto universitario lo habían hecho en el 2022 el gobierno anterior. Ya que nombrabas al gobierno anterior, traía ese tema a colación nada más. Durante todo el 2022.
Supuestamente los que manejan el presupuesto es lo que dicen. Nosotros hemos tenido, dentro de lo que es el funcionamiento nuestro, actualizaciones que no me acuerdo bien de cuánto eran. Uh-huh. Y la diferencia también era que obviamente seguían en marcha distintos programas en los cuales vos podías seguir financiando distintas actividades, como por ejemplo el programa de infraestructura nacional universitaria o por ejemplo la actualización salarial en el marco de las paritarias. Así que, digamos, si eso efectivamente fue así, técnicamente puede haber sido como lo están diciendo.
Mariano, yendo a lo puntual y a lo actual ahora, la realidad indica de que con un 70% de aumento en esta última partida, ante la inflación que se ha tenido, igualmente las universidades se quedan o tienen que recortar parte de las funciones que cumplían, ¿no? Es decir, no se llega a fin de mes. Vamos a ser claros, la universidad hoy no llega a fin de mes.
Y supuestamente si no, efectivamente, o sea, a ver, digamos, uno trata de hacer malabares para en todo caso seguir sosteniendo las actividades mínimas necesarias para no descalzar el listado de la carrera, pero efectivamente tenés que ver de qué manera maniobrás con lo poco que tenés. A ver, es muy difícil, Pablo, lo dije también en otra entrevista, es muy difícil decir hasta cuándo llegamos. Porque, por ejemplo, insisto, yo anoche estaba cenando y de repente vi una alerta y dijeron, aumenta el 9% de nuevo en la nafta. Entonces vos me decís, ¿hasta cuándo llegás? ¿Querés que te diga la verdad? No lo sé. Entonces hoy es día a día. Porque la intención nuestra es tratar de mantener abierta nuestra facultad y seguir dictando de la manera más natural posible la carrera y todas nuestras actividades. Pero, repito, vos decís, bueno, ¿qué horizonte tenés? ¿Qué previsibilidad vos podés tener si se siguen moviendo un montón de precios de tarifas y un montón de precios relativos? ¿Cómo hacés? Yo hoy no me quiero aventurar a decirte, bueno, llegamos hasta fin de mes, llegamos dos meses más. Te digo la verdad, lo dije en una asamblea con todos los profesores y con todos los docentes. Voy a poner todo lo que tenga que poner para que nosotros sigamos poniendo a nuestra facultad donde la pusimos, manteniendo todo, vamos a dejar todo. Pero vamos a ponerlo hasta que lo tengamos, porque eso es así, no me puedo aventurar a decirte hasta cuándo podemos seguir funcionando, la verdad.
Uh-huh. Mariano,
es triste, ¿eh? A mí me pone muy mal.
Y imagino que sí, ¿no? Mucho más viéndolo todos los días cuando llegás y ver si lográs, digamos, cumplir con los objetivos bases, porque hoy estás planteando lo básico, o no lo lográs. ¿Entendés que la multitudinaria marcha va a generar mella y que van a cambiar algunas cosas? ¿Tenés ilusión con que eso acontezca?
Ojalá. Uh-huh. Ojalá que sea en todo caso, digamos, algo que el gobierno le invite a reflexionar y bueno. Yo, el otro día, no sé, le comentaba a los chicos, o sea, yo no tengo problema, o sea, yo invitaría al presidente a que venga a la facultad, que la recorra, digamos, a él le gusta, bueno, tiene sus mascotas. Le invitaría sinceramente a que venga, que conozca, que recorra el hospital, que vea a nuestros colegas, a nuestros estudiantes, que lo llevaría a que vea trabajo en Nueva Roma, que vea nada cómo cotidianamente los no docentes de nuestra facultad dejan todo para que nuestra facultad esté cada día más linda. Lo invitaría a que la recorra, que vea la obra, contarle cuáles eran nuestros sueños. Eso, o sea, nosotros estamos orgullosos de la facultad, yo estoy orgulloso de Facilda, cosas para mejorar y sí, un montón. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué va a ser? Son momentos difíciles, yo no pierdo las expectativas, y hay que ponerle todo para que la cosa sea lo mejor posible.
Mariano, yo te agradezco el tiempo. Cierro solamente con una consulta que no tiene mucho que ver con esto. Sí tiene que ver con el ámbito universitario, pero no con el tema puntual que hoy nos define. Entiendo que acá coincidimos todos en la defensa de la universidad pública, que es la que nos iguala principalmente a todos como sociedad. Una consulta aparte de la que se habla por arriba, pero no es el tema puntual ahora. ¿Entendés que debería haber algunas modificaciones en el funcionamiento de la universidad pública? Digo, ¿no? Se habla mucho de qué hacer con los alumnos que pasan 15 años con las mismas materias, que no avanzan en sus carreras, que terminan formando parte del presupuesto universitario. ¿Qué hacer con el acceso a la universidad pública por parte de extranjeros? Es más una opinión personal, ¿no? Lo que te pido, porque creo que son debates que se van a venir.
No, mira, nosotros ahí está muy bueno, es parte de lo que hablábamos antes. Nosotros, desde que yo asumí, una de las preocupaciones que yo tenía es el tiempo de egreso de nuestros estudiantes. Uh-huh. Nosotros hicimos todo un trabajo y estamos trabajando precisamente sobre eso muy fuertemente. Nosotros tenemos un promedio para la obtención del título de grado de 10 años, ¿sí? Cuando nuestra carrera es de 6.
Sí, sí, está dentro de lo lógico. Está,
bueno, entonces... Ahora, nosotros estamos trabajando en ese sentido y hemos puesto en marcha una serie de políticas académicas precisamente para atender una cuestión que es multicausal. ¿Sí? Entonces, voy a ponerte un ejemplo. Nosotros hace 2 años, 3 años, que entendemos fundamentalmente que uno de los problemas, en el primer año de la carrera es donde se produce el mayor degranamiento, ¿sí? Uh-huh. De nuestros estudiantes para que después puedan mantener. Una de las cosas que identificamos fundamentalmente un gran problema es la transición, la adaptación de los chicos de la escuela media con las falencias que arrastran de la escuela media para poder ingresar a la vida universitaria. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Hace 3 años que vamos a los colegios secundarios, la facultad de veterinaria sale a los colegios secundarios ya antes que terminen 5.º año para poner en marcha talleres de recepción y acompañamiento para el ingreso a la carrera veterinaria, ¿sí? Precisamente, y fortalecimos el curso de ingreso, el curso de nivelación, precisamente para que entren con otras herramientas. Paralelamente estamos modificando el plan de estudios, porque se generó una modificación del plan de estudios donde se sumaron 14 materias más, que eso alargó el tiempo de permanencia de nuestros estudiantes en la carrera. ¿Qué te quiero decir con esto? Que nosotros, esto que están poniendo arriba de la mesa, que es una realidad académica, en el caso de nuestra facultad, ¿sí? Nosotros estamos trabajando al respecto.
No, ¿sí? Bueno, pero yo te lo hablaba como política, más allá del, por eso te dije, es una opinión personal que te pido, más allá de la vida de la facultad de veterinaria, ¿cómo lo veías? Bueno, pero por lo que me decís, sí. Entendés que sí, que hay que trabajar con eso para que no sucedan esas cosas.
Sin lugar a dudas. Bien. Estamos trabajando, lo mismo están haciendo un montón de decanos de otras facultades del país. O sea, sin lugar a dudas, nosotros entendemos, ¿sí?, que hay que trabajar en un montón de aspectos. Y la universidad, o sea, la esencia de la universidad es precisamente esa. No solamente formar profesionales, sino nosotros como institución académica permanentemente tenemos que estar revisando en todo caso cuáles son las debilidades y las fortalezas que tenemos, y en función de eso y en función de los tiempos que requiere trabajar. Yo estoy 100% de acuerdo en dialogar, debatir, contarle a la sociedad también de qué manera nosotros tratamos de mejorar. Pero aparte hay otra cosa, Pablo, no es solamente eso. Nosotros tenemos que generar las mejores condiciones para formar los mejores profesionales para que atiendan la salud animal y la salud humana. Porque lo que está poniendo en riesgo en todo caso, lo que se está poniendo en riesgo en todo caso, es precisamente eso. ¿Sí? Que nosotros en todo caso no contemos con las condiciones necesarias para formar los mejores profesionales para que el día de mañana los médicos veterinarios sigan trabajando fundamentalmente para evitar, prevenir y controlar todas las enfermedades zoonóticas, ¿sí? Que en definitiva no solamente afectan a los animales, sino que también nos transmiten las enfermedades a nosotros.
Y con relación, por ejemplo, a lo que te decía antes, una opinión personal acerca del acceso del extranjero, de la misma manera que el, bueno, que también se puso sobre la mesa, ¿cuál es tu opinión?
Yo ahí tengo una opinión muy particular. Yo sostengo que primero que la Argentina tiene una historia respecto de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos que han llegado aquí a nuestro país y que han podido, en todo caso, acceder a la educación pública. Parto desde ahí. Entonces, la verdad que me parece, en todo caso, hacer un recorte en ese sentido, entiendo a quien lo quiera hacer, yo estoy parado en otro lugar. Así como nuestros abuelos tuvieron la posibilidad de ingresar y tener acceso a la educación pública, no solamente en la educación superior, sino también a niveles primarios, secundarios, creo que a todos nos ha dado la posibilidad de que las generaciones que veníamos atrás podamos ser parte de esta sociedad. Por el otro lado también hay un montón de estudiantes que aparte no son muchos, creo que el 0,5%, al menos en la Universidad Nacional de Rosario, que vienen de países de la región, se arraigan acá, y para eso también, esos estudiantes, está comprobado que en la economía local dejan entre 600 y 700 dólares mensuales, ¿sí?, en la economía local, para poder estar, vivir, estudiar, y arraigarse, y en todo caso generar ese estudio. Lo que sí yo estoy de acuerdo, que sí debería ser una política de Estado, es exigirle a los gobiernos, ¿sí?, de estos estudiantes extranjeros que vienen aquí y estudian, es reciprocidad.
Claro, que pase lo mismo, o sea, con los argentinos afuera.
Exactamente, ¿qué digo? Bueno, a ver, ¿quiénes son los países de la región que los chicos vienen a estudiar acá? Bueno, tranquilamente se podría hacer un estudio y decir, bueno, a esa población, bueno, nosotros queremos, yo quiero reciprocidad, quiero que si un estudiante nuestro desea irse a la Universidad de San Pablo, ¿sí?, tenga las mismas condiciones
que yo le doy a un brasileño.
Exactamente.
Ah, eso sería distinto.
Exactamente, porque vos pensás que para ingresar a la Universidad Federal tenés que rendir un examen, ¿sí? Y además, seguramente, digamos, tenés algunas condiciones económicas que también son parte de la normativa vigente. Entonces, yo lo que diría es, si nosotros estamos de acuerdo, como siempre lo estuvo de acuerdo nuestro país en recibir, en todo caso, a los estudiantes extranjeros para que en todo caso hagan su estudio aquí, que no son, no mueven, digamos, nosotros el amperímetro, sí yo pediría reciprocidad. Uh-huh. En un marco de reciprocidad me parece que se establecen algunas cuestiones más justas y equitativas, que en todo caso se podrían trabajar desde ese lugar.
Sí, firmar convenios, digamos, que las condiciones sean iguales, ¿no? No debe ser
tan difícil. Sí, insisto, creo que es totalmente factible, creo que hay que ponerse a trabajar en ese sentido, pero repito, también yo arranco desde lo otro que yo te decía, ¿está? Digo, si no genero un recorte ahora, si nosotros somos nietos, yo soy nieto de abuelos, bisabuelos que se han venido desde la posguerra, ¿me entendés? Y entonces, bueno, han tenido otras posibilidades, las mismas que en todo caso podemos llegar a nosotros. Entonces, me parece que también por ahí es interesante pensarlo y no pensar que ahí está la solución de un problema que es mucho más de fondo.
Mariano, hemos hablado casi 45 minutos y yo te agradezco muchísimo el tiempo, la posibilidad de abrirte a opiniones personales, a contar la realidad, lo que pasa, a explicar un poquitito cómo venía la cosa y cómo sigue ahora. Y obviamente dejarlo sentado sobre la mesa. Después la gente saca conclusiones, analiza y va adoptando herramientas como para poder saber qué pensar y qué no pensar. Te mando un abrazo grande y otra vez gracias por el tiempo.
Bueno, gracias a vos, Pablo. Les mando un abrazo a todos y a todas.
Nos vemos, Mariano. Hasta luego.
Chau, chau.
Mariano.